es Salud Baleares, con María Luz García.
12:39, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar con la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Baleares, Manuela García Romero, para ver pues cuál es la situación del colectivo, que actualmente se enfrenta a una serie de retos y a una serie de problemas que muchas veces no tenemos en cuenta. Doctora García Romero, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Bien, usted es presidenta del colegio desde el 2 de mayo de 2018 y, bueno, sé que es un tópico, pero es la primera mujer que preside la institución colegial, lo cual, bueno, pues no deja de ser una muestra de que estamos ante, iba a decir una profesión, pero, bueno, pues sí, ante una profesión en la que cada vez hay más mujeres y, de hecho, hay algunos médicos que dicen que el futuro de la medicina está en la mujer. Iba a decir un dato en estos momentos. ¿Son más mujeres o más hombres los que practican o los que llevan a cabo la labor médica en Baleares?
Bueno, en Baleares la feminización progresiva de la profesión médica está clarísimo. En Baleares actualmente creo que estamos alrededor del 50% de hombres y mujeres, pero si metemos el factor edad en el análisis de la proporción, lo que vemos es que mientras que los mayores de 50 años, pues los mayores de 60 años, dos tercios son hombres y un tercio son mujeres, cuando nos vamos a los de 30 años la proporción se ha invertido totalmente, es decir, que cada vez entran más mujeres a la profesión de medicina, por lo tanto el futuro probablemente de la profesión de medicina sí que esté en manos de las mujeres. Somos dos tercios en relación a un tercio.
Si hace muchos años, lo decía un médico que formó parte en su día de la junta del colegio, que estaba claro que iban a ser las mujeres las que iban a tener en su mano la medicina española. Pues esto me lleva a plantearle otra pregunta. El colegio se ha planteado el reto de la conciliación familiar, porque mujer médico con guardias de 24 horas, a veces más, lo tienen que tener complicado.
Bueno, yo creo que esto es un reto de gestión y entonces incide en hacer medidas que potencien la conciliación de la vida familiar y profesional, pero a todos los niveles, es decir, no son las mujeres, son mujeres y hombres los que por igual tienen que trabajar en casa, igual tienen que tener medidas de conciliación dentro del trabajo. Entonces, supone un reto, además creo que bonito, el poder adaptar el trabajo y a la vida familiar, ¿no? Es fundamental para la salud, tanto física como mental, de nuestros profesionales. Entonces, yo creo que simplemente es un reto y que las medidas de conciliación son muy necesarias. Nosotros en el colegio hemos empezado y hemos iniciado medidas de conciliación desde que salió la nueva junta de gobierno. Pues, por ejemplo, el colegio no cierra al mediodía para facilitar el acceso a unas horas en las que tanto padre como madre, pues los niños están en el colegio y probablemente les sea más fácil acercarse al colegio. A partir de la semana que viene se inicia con el mismo horario también en Menorca o en Ibiza. Es decir, en la sede nuestra idea es realizar cada vez más medidas de conciliación de la vida familiar y profesional también en el colegio y con la formación. Y ahora también la mayor parte de la formación la estamos haciendo en streaming, con la idea de que puedas mirarla tranquilamente desde casa a una conferencia que te interese. Son medidas que a pequeño nivel, pero van incrementando la conciliación.
Doctora García Romero, ¿cuál es la situación ahora mismo de los profesionales en Baleares? ¿Hay déficit? ¿No hay déficit? ¿Hay déficit por especialidades? ¿No lo hay? ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación?
Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un déficit global de médicos en España, pero es muy curioso porque si miramos el número de especialistas que salen de la Facultad de Medicina, en España salen bastante más especialistas que en el resto de los países europeos, con lo cual parece que no es lógico, ¿no? Que no es real. Luego hay un hecho, y es que hay unos 1.700 médicos que se gradúan, pero que no pueden acceder a las plazas MIR. Es decir, que parece que ahí empieza a haber un embotellamiento. Y lo que sí se observa es un envejecimiento importante de la población balear. Es decir, casi más del 50% de la población balear son mayores de 55 años, con lo cual en 15 años va a necesitar un importante recambio generacional. En cuanto a especialidades, hombre, hay algunas que necesitan medidas urgentes de gestión, como son, por ejemplo, medicina familiar y comunitaria, que quizás sea una de las más resentidas, o pediatría, que quizás también sea una de las más resentidas, porque tienen los médicos, tienen más del 55% que cumplen, perdón, 55% que cumplen, tienen más de 55 años, con lo cual en poco espacio de tiempo se van a jubilar un número importante. Y la llegada de médicos a la especialidad tiene que ser en el mismo nivel para que se puedan producir. Y en el momento actual no están asegurados.
O sea que tendríamos que empezar por la ampliación de las plazas MIR.
Yo creo que sí, que ahí es donde nosotros abogamos por actuar, básicamente. Por, probablemente, además, abriendo unidades docentes que en otra, o sea, por ejemplo, a nivel de Ibiza o a nivel de Menorca, abriendo unidades docentes de plazas MIR, porque cuando un residente se plantea venir a Baleares a hacer medicina familiar y comunitaria, pues a lo mejor no tiene ningún inconveniente, no tiene ninguna carga activa o laboral o ningún, se va donde va a hacer la especialidad, y probablemente en el lugar donde hace la especialidad es donde crea lazos, amigos, costumbres, con lo cual es mucho más fácil fidelizar a una persona que se ha formado en un determinado, en una determinada área.
Y se ha hablado mucho también de la polémica de el catalán como requisito. ¿Es verdad que hay médicos que se van por motivos lingüísticos o que no vienen por lo mismo?
Bueno, yo he dicho siempre que nosotros en el colegio no tenemos constancia de por qué se van los médicos. Es decir, nosotros tenemos altas y bajas. Y cuando alguien se va, lo que sabemos es dónde se va o al colegio que se va. Nadie viene al colegio a decir, pues me voy por el catalán o me voy por el idioma o me voy por ninguna otra causa. O me voy porque me he peleado con mi jefe. Es decir, no dicen el motivo por el que se van. Con lo cual, nosotros no nos consta si se va por un motivo o por otro. Luego, a nivel de opinión pública, o sea, de los medios de comunicación, sí que han salido diferentes comentarios realizados por estos médicos. Pero nosotros constarnos no nos consta. De todas maneras, el colegio siempre ha defendido que el catalán debe de ser un mérito y no un requisito. Porque puede suponer a los médicos que vengan de fuera un hándicap a la hora de venir a Baleares. Y hay que pensar que en el estudio de demografía médica que se ha hecho en la Organización Médica Colegial, nosotros somos una de las islas que más afluencia de médicos de fuera tenemos, con lo cual hay que hacer atractiva también la llegada.
Claro, y además hay una doble insularidad, ¿no? Porque por un lado está Mallorca, que es como más fácil, pero luego está Menorca e Ibiza, con una serie de características importantes.
Bueno, en Mallorca y en Ibiza se vive una doble insularidad que es muy manifiesta. Por lo tanto, allí sí que se necesitan medidas para fidelizar a los profesionales, medidas que van desde un plus por residencia económico, me refiero, hasta medidas, por ejemplo, que le den días de formación, porque su situación es, me la hacía llegar el otro día que estuve en Menorca, una serie de colegiados, es más dificultosa que aquí, porque a la hora de ir a realizar un curso de formación tienen que perder mucho más tiempo en viajar para la ida y para la vuelta, y para a lo mejor aprovechar un día tienen que perder dos. Entonces, claro. Es decir, necesitan medidas que realmente les haga atractiva y les facilite el estar allí, que pasan por medidas de potenciar las unidades, por potenciar la docencia, potenciar que puedan salir, potenciar que puedan formarse, incluso que puedan hacer algunos rotatorios en épocas puntuales fuera. Yo creo que serían medidas que facilitarían que alguien tomara la decisión de quedarse en Ibiza o en Menorca.
Y luego también hay un problema, pienso yo, ¿no? Los médicos que eligen Mallorca lo hacen con la mirada puesta en Son Espaces o en Son Yasser. Inca y Manacor ya tiene que ser pues un poco más cuesta arriba.
Claro, cuando acabas probablemente lo que quieres, como todo especialista que se forma, especialista hospitalario me estoy refiriendo, ¿no? Porque sí, también claro, hay especialistas de atención primaria, lógicamente. Los especialistas hospitalarios, pues normalmente cuando terminan quieren hacer lo normal, es de todo. Entonces me voy al hospital de referencia donde yo voy a hacer lo último, lo más novedoso y para lo que me he formado. Entonces, realmente eso es algo que es inherente a la persona, pero salvando esta situación, creo que hay que potenciar también los, igual, las medidas de potenciación también en Inca y en Manacor. Por ejemplo, si facilitas que personal de Manacor o profesionales de Manacor puedan venir a Son Espacios a hacer una determinada técnica o a realizar alguna determinada técnica, facilitaría el que da igual estar en un lugar que en otro.
Doctora García Romero, en los últimos tiempos también estamos asistiendo a un problema muy importante y muy grave, que son las agresiones al personal sanitario, no solo a médicos, también a personal de enfermería, a técnicos. ¿Cómo se puede luchar contra esto?
Bueno, lo que sí que queremos dejar claro es que nuestra tolerancia es cero, porque realmente lo que está haciendo es romper la relación médico-paciente y además está mermando la calidad asistencial. O sea, que toda persona que acaba cometiendo una agresión lo único que hace es un deterioro de la calidad asistencial de la que se ve formada. Nosotros, desde nuestro punto de vista, lo primero que queremos es que todos lo denuncien. Toda la persona o todo médico, tenemos un observatorio de agresiones y queremos que todos los médicos que realmente sean agredidos tanto física como verbalmente, puedan ir a denunciarlo y sobre todo que presenten una denuncia formal en el juzgado, porque el médico en el momento en el que está realizando su trabajo, inclusive fuera del trabajo, si es por causa del ejercicio de la profesión médica, tiene que ser tratado como una autoridad y en ese que pongamos cara y que no nos dejemos avasallar por eso, es lo primero. Luego también tenemos que crear desde el colegio, estamos realizando una jornada de prevención, pues porque parece que hay un fallo en la relación médico-paciente o es difícil la relación médico-paciente en estos casos. Y entonces, tomar medidas de prevención para poder identificar qué persona es agresiva, cómo poder enfrentarte a ella sin que se provoque la agresión. Y también cuidar a nuestros médicos, y para cuidar a nuestros médicos pues también hemos puesto junto con Mutual Médica un seguro gratuito para el médico que se sienta, cosa que tenga una agresión, bueno, es para todos los médicos, pero es un seguro para agresiones a médicos que hayan tenido en ese momento y por lo tanto poder tenerlos protegidos durante al menos 15 días para que puedan estar en casa de una manera cómoda y salvando un poco la situación, porque la persona que se agrede o el médico que es agredido en ese momento siente miedo, siente angustia y tiene que volver al día siguiente al mismo sitio a trabajar.
Claro, y en ocasiones también nos encontramos que a veces son problemas del sistema sanitario que terminan repercutiendo en el personal, ¿no? Quiero decir, cuando la gente tiene que esperar mucho en urgencias, tiene que esperar mucho en una consulta, o, por ejemplo, en el caso de atención primaria, hay un médico pasando consulta, le llaman para atender a una urgencia, tiene que irse, y hay gente que estalla porque, bueno, que lleva una hora, lleva un tiempo. Y claro, el problema en este caso se solucionaría pues con más medios.
Bien, es cierto que todo eso facilita el que se vayan encrispando, pero yo creo que no podemos de ninguna manera justificar la violencia.
No estaba intentando justificarla de ninguna manera.
Eso, quiero decir que no podemos. Entonces, es cierto que el sistema pues en ocasiones lleva a que haya unas agendas que están muy sobrecargadas. Se entiende que la persona que espera, pues espera, y se entiende que en ocasiones la angustia que vive la persona porque está enferma el otro, pero sin embargo es curioso que cuando valoramos la el perfil del médico agresor, te hablo del médico agresor porque son los que nosotros tenemos registrados, no es un perfil claro, o sea, no hay un perfil claro de una persona que vaya a agredir. Y en muchas ocasiones está más relacionado con que el médico no ha hecho lo que el paciente esperaba, que en sí con esta situación de tardanza y con situaciones de sobrecarga asistencial, sino más bien porque hay una discrepancia entre lo que el paciente esperaba que hiciese el médico y lo que ocurre. Por ejemplo, es muy llamativo que en Baleares tenemos registradas muchas más agresiones en ámbitos como inspección médica o como mutuas que lo que realmente es en el resto de España, que en el resto de España las agresiones mayoritariamente son en atención primaria.
Sí, posiblemente pues porque la gente busca un diagnóstico, mantener una baja y el médico le dice que no y ahí surge el problema.
Por discrepancias en cuanto a la visión, ¿no?
Sí, claro, pero dicho claramente es esto, o sea, muchos tienen una baja, quieren prolongarla, el médico le dice que no y aparece pues el problema, sube el nivel de voz, empiezan las agresiones y sí. Esto es un tema que es difícil luchar contra él porque, bueno, habría que actuar sobre el agresor y esto es prácticamente inviable.
Bueno, de todas maneras, nosotros tenemos en el colegio ganadas. Cuando se ha producido algún tipo de agresión, hay sentencias ya, y tenemos 4 sentencias en las cuales al paciente se le condena pues a multa más una pena por un delito menos grave, un delito menos grave. Entonces, yo creo que al menos es importante denunciar estos hechos y valorar que no salen gratis, ¿no? Que no se puede agredir a ninguna persona y al médico en este caso tampoco.
Claro, el problema es que es a posteriori. Ojalá pudiera ser sí. A priori, pero... Y según el observatorio, ¿hay más o menos agresiones? ¿Se mantienen estable? ¿Cómo funciona, bueno, pues esta situación?
A ver, nosotros pensamos que el observatorio es un poco la punta del iceberg, ¿no? Porque nosotros somos, cuando nos viene un médico es cuando lo registramos, ¿no? Entonces probablemente sean mucho más agresiones de las que tenemos registradas. Pero durante el año 2017 registramos 14 y durante el 2018 el registro sigue siendo de 14, es decir, que ha habido otras 14, el mismo nivel, se han mantenido. No ha habido una disminución del número de agresiones de un año por otro. Esto es lo que nos ha hecho poner pues una serie de medidas en marcha, como digo, sobre todo para facilitar el identificar a la persona que te va a agredir y el poder actuar de la manera más adecuada ante esta situación. También estamos manteniendo relaciones conversaciones con el interlocutor policial, que es, digamos, la persona que facilitaría, conocería o estaría preparado, sería la persona que trataría todos los temas estos cuando se produce una agresión a médicos. Y mantenemos una relación con él pues para intentar poner en marcha la el pánico para que puedan geolocalizar a algún médico que esté en una consulta, que tenga un botón donde ponga voy a ser agredido y acudan rápidamente. En fin, estamos realizando toda una serie de planes dentro del colegio.
¿Cómo está el tema del botón del pánico? Que además es una reivindicación que no es de ahora, es ya de hace un tiempo.
Bueno, nosotros lo que hemos trabajado es una app que se está trabajando desde la Organización Médica Colegial, que es una app gratuita, y lo que pretendemos es que dentro de esa app que tiene una serie de aplicaciones, una de las aplicaciones que se ponga es agresión a médico. Pues sí. Y que a través de un geolocalizador se localice.
Pues ojalá se pueda llevar a cabo, se acaben las agresiones. Y aparte sí que le puedo decir que en las consultas de atención primaria hay veces, sobre todo cuando están muy saturadas, que se viven situaciones muy difíciles, o sea, se pierden muchos nervios, pues hay que tener templanza para hacer frente a esa situación que a la larga lo único que hace es perjudicar al médico y perjudicar al paciente, porque se crea una tensión absolutamente innecesaria. Yo creo que nosotros como pacientes tendríamos que tener muy presente que el sistema es este, es el que hay, y que la culpa no nunca es del profesional.
Bueno, yo lo que sí que puedo decirle es que el médico hace todo lo posible por atenderlo. Eso me consta, pero además es que las agendas están sobrecargadas, y si tú cada 7 minutos tienes un paciente, es muy difícil ver a un paciente en 7 minutos. Con que una persona realmente tengas que explorarla, tengas que hacer tu trabajo bien, tengas que en esta época, por ejemplo, que venga con fiebre, pues la tendrás que ocultar, tendrás que mirar cómo está. Entonces, todo eso a la larga te lleva más de 7 minutos, con lo cual vas acumulando una serie de atrasos que creo que deben de entenderse por todos. Es decir, tenemos una muy buena sanidad, tenemos una sanidad gratuita, tenemos una sanidad que es universal, pero tenemos que tener una realidad también que hay una sobrecarga asistencial muy importante.
Pues entonces, ahí lo tenemos que dejar porque ha llegado el tiempo. Doctora García Romero, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues la emplazo a una siguiente ocasión. Muchas gracias.
Gracias a usted. Buenas tardes.